Mi nombre es Jonathan Oriel. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de la adoración y la música, ¿sí? En la primera parte, en el primer seminario que hicimos, hablamos acerca de... Vamos a juntar, no cerrar, pero dejar un poquito más juntos. En la primera parte estuvimos hablando con el primer grupo acerca de los instrumentos del santuario. En esta ocasión me toca los cantantes del santuario, ¿bien? Y eso plantea una temática importante. Y yo creo que ustedes van a poder acompañarme. Yo les quiero presentar hoy más bien un método diferente del usual para hacer o utilizar la música que nosotros tenemos también en las iglesias. Hay una función que pienso personalmente que se ha descuidado muchísimo, ¿bien? Y de eso les voy a hablar el día de hoy con la ayuda del Señor. Me gustan las preguntas. Si tienen preguntas, vamos a levantar la mano, ¿bien? Y si se las puedo responder en el momento, se las respondo. Si no, para no perder la continuidad, las dejamos guardaditas y después las podemos responder. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así con la ayuda del Señor. Y si tienen alguna otra duda, me encuentran después. O si no, me entregan un papelito y vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder responder. Antes que nada, ¿les parece si nos colocamos de pie? Voy a hacer la oración.
Amado Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, queremos dar mil gracias porque nos das la oportunidad de poder estar, Señor, en este lugar. La verdad que nos interesa la vida eterna y de igual manera, Señor, poder servirte aquí en la tierra de la mejor forma. Y sabemos que la música es uno de los medios utilizados en el cielo. Amén. Y nosotros queremos servirte también con la música de la forma correcta. Así que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y podamos aceptar, Señor, lo que tu palabra dice. Y a nuestro Padre, y bendice a nuestro orador para que nos dé palabras iluminadas por tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, ¿qué ven aquí adelante? ¿Qué elementos les hacen pensar que es un concierto? Un montón de gente. ¿Cómo se diferencia si es un concierto cristiano de un concierto secular?
Creo que en este caso no invento tanto la música sino la letra.
La gente.
Se puede diferenciar porque a veces el ambiente de un concierto secular con un concierto cristiano se ve
a simple vista se puede decir que es un concierto de dos, no un concierto cristiano.
Fíjense, esta es una iglesia. Yo estaba en la iglesia de Lakewood. La iglesia de Lakewood es una iglesia que se encuentra en los Estados Unidos, en la ciudad de en Houston. Y la Lakewood es la más grande de los Estados Unidos. Durante muchos años fue la iglesia de Marcos Witt. Ahora es la iglesia de Danilo Montero, de Ingrid Rosario. Pero el predicador más famoso que tienen allá es Joel Austin. Son predicadores que hablan mucho de esto, de la prosperidad. De si tú quieres al Señor, tú quieres dar tu auto y el Señor te dará un Mercedes Benz. Ustedes conocen más o menos eso. Saben, durante mucho tiempo yo me llegué a cuestionar y yo decía, ¿por qué la música cristiana? Cristiana, yo no estoy enfocando solamente... Ok, no sé cómo se prende, perdón, disculpen, me pilló la tecnología.
No, sí está grabando.
Auxilio. Ok, muy bien. Y por supuesto que en algún momento yo me llegué a cuestionar y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a veces en el punto de vista de la música de hoy, la música religiosa, hay tantos puntos en común con la música secular? ¿Sí? Porque hay cosas que en realidad no se marca la diferencia. Por eso yo les preguntaba, ¿qué ven ahí? ¿Ven un concierto? ¿Y cómo se sabe si es algo secular o es algo religioso? En realidad no se logra ver, ¿bien? Porque hay muchas cosas que hemos adquirido por en medio del cristianismo y es debido a que lo hemos absorbido un poquito del entorno alrededor nuestro, ¿bien? El punto es, ¿cómo saber ¿cuántas de estas cosas son buenas? ¿Cuántas de estas cosas no? Hay otra pregunta importante. ¿Cuántos de aquí cantan? ¡Ay, ay, ay! Tenemos el cuarteto y el coro. Mire, son como 6 o 7. ¿Y cuántos cantan en la ducha? ¿Cuántos cantan? ¿Ven? Entonces estamos todos cantando. Bien, bien. ¿Y cuando hacen aseo? ¿Quién hace aseo cantando? Ah, no hacen aseo. ¡Qué mal! Interesante. Muy bien, muy bien. Miren, les vamos a explicar algo. Todos los que cantan aquí pueden participar del Ministerio de la Música, aunque piensen que son desafinados. Cuando se junta un desafinado con otro desafinado, suena mejor. Se los prometo, ¿ok? El punto es el siguiente. ¿Cómo podemos saber qué elementos son provechosos y cuáles no son provechosos dentro del Ministerio de la Música en la Iglesia? El grupo anterior le hicimos las mismas preguntas, porque le dijimos, ¿saben qué? En la Iglesia hay muchas posturas. Están por un lado los que están haciendo grandes conciertos de este tipo, ¿verdad? Ahí están los que arman bandas de rock. Por el otro lado están los que hacen cuartetos y que hacen conjuntos. Por un lado están los que privilegian las guitarras eléctricas y los tambores. Por el otro están los que privilegian el piano. Tenemos una infinidad de posturas musicales y de cosas así, que la única seguridad que podemos encontrar está aquí. Porque este libro, por supuesto, es la base de la fe, de lo que nosotros creemos. Es la base de todas las cosas que tienen que ver con la adoración. Adoración viene de Shakha. Shakha es reconocer a Dios, reconocer a un ser superior a nosotros. Y la adoración está relacionada con la música. La música es una de las tantas formas en que podemos reconocer a Dios. Bien, aquí tengo mi torpedo. Les voy a mencionar algunas cosas rápidas para poder entrar a la propuesta que yo les tengo. Bien, ¿se acuerdan que les dije que la idea mía es salir un poquito de esto, hacer algo diferente? Vamos a ver, miren. En primer lugar, para comprender cómo debieran ser los ministerios musicales hoy, debemos irnos hacia el ministerio de la música atrás, para comprender qué principios gobernaban a los ministerios musicales de antes, para entender qué principios se pueden ocupar hoy. ¿Bien? Recuerden lo que por ahí una cita dice: no tenemos nada que temer sobre el futuro a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos ha conducido en el pasado. ¿Bien? Por ejemplo, segunda de Crónicas 29:25 y segunda de Crónicas, voy a ir a la velocidad de la luz, ¿ok? Si pueden anotar, se los agradezco, y si no, después yo le doy el papelito. ¿Bien? Segunda de Crónicas 29:25, primera de Crónicas 28 del 11 al 13. Y el versículo 19 menciona algo muy importante. La adoración y la música nunca se dejó azar en el antiguo Israel. Había un código, un reglamento básico por el cual se guiaban todos los cantantes y los instrumentistas del santuario. ¿Bien? Ustedes lo van a encontrar en Crónicas 29:25 bajo el nombre de los mandamientos de David. En Nehemías lo encuentran como las ordenanzas de David. En otra parte de las crónicas van a encontrar los estatutos de David. Todas esas se refieren al mismo documento. Era un documento escrito que, según Primera de Crónicas 28:19, el que les había dicho, fue redactado por orden de Dios. O sea, habían manuales de adoración en esa época. ¿Hay manuales de adoración hoy? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído el manual de iglesia acerca de cómo debiera ser la música en la iglesia? Sería interesante que se acercaran a ese libro. Otra cosa importante, imagínense, Primera de Crónicas 23:5, Primera de Crónicas 23:5, menciona que el coro que existía en Israel con todos sus músicos era por lo menos de 4.000 integrantes. 4.000 integrantes, son cosas asombrosas que existían en ese tiempo. Nosotros tenemos una mentalidad evolucionista. Por esa razón, cuando nos proyectamos a las cosas, mientras más atrás nos proyectamos en el pasado, nos imaginamos que los pueblos, por lo menos como en Israel, casi que eran como cavernícolas, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta a través de lo que yo les voy a ir mostrando, que no es así, para nada. ¿Cómo se dirige un coro de 4.000 voces? Saben, según la fuente histórica, Flavio Josefo dice que esa era la planta, 4.000 cantores. Pero dice que en las fiestas solemnes podían congregarse 200.000 músicos y cantores. ¿Conocen esa cifra? ¿La alcanzan a manejar? El Estadio Nacional de Chile tiene capacidad de 50.000 personas, 4 veces el Estadio Nacional lleno. ¿Se imaginan eso? ¿Esa cantidad, ese número, cantando y alabando al Señor? Yo he entrado en una iglesia en Colombia, se llama Redención, y cuando cantaba la gente podían cantar los himnos más añejos que a ustedes se les ocurra, pero las paredes temblaban. Eso era que uno se le erizaban los pelos cantando Castillo Fuerte. Canciones antiguas, pero sin embargo no era tanto eso, era la forma, el entusiasmo, la energía de cantar, lo que hacía. ¿Cómo se organizan 4.000 músicos? Los músicos son desordenados. Los músicos son desordenados. Por esa razón, Primera de Crónicas 25:7 dice, habían 288 maestros y directores de canto y de música. Habían tanto directores específicos para enseñar el arpa, como habían directores específicos para el canto. Y los que dirigían el canto eran los únicos que tenían un instrumento pequeño llamado el címbalo, que servía para comenzar o para terminar la alabanza. Porque obviamente para dirigir 4.000 voces tiene que haber alguien que pudiera estar dirigiendo la alabanza. Tiene que haber algún medio. Y saben, eso yo lo encontré en la Biblia también. Es bien interesante esto. Primera de Crónicas 25:2 dice que Asaf profetizaba junto a todos los músicos según las órdenes del rey. Ahora, estudiando el versículo más profundamente encontré algo muy lindo en esa frase. En el original hebreo no dice según las órdenes del rey. Dice que Asaf y todos los suyos cantaban según las manos del rey. ¿Y cómo una persona puede cantar según las manos de otra? ¿Qué se imaginan? Tiene que haber existido algún método de dirección, así como hoy existen las orquestas. Por eso yo les digo, nuestra mentalidad evolucionista nos hace pensar hacia atrás y nos imaginamos cosas. Por allí yo he visto películas de David en que sale así sin camisa y adorando, y aparecen otros atrás que parecen, yo no sé, de esos beduinos de allá del Medio Oriente. Pero cuando uno mira atrás se encuentra en los pasajes bíblicos algo muy organizado. Por ejemplo, Nehemías 11, 22 al 23, Nehemías 12, 24, menciona que los cantantes tenían un manual de deberes y obligaciones. Ese punto para mí es espectacular. Yo lo encuentro maravilloso. Los cantantes tenían deberes. ¿Bien? O sea, básicamente, no eran estrellas de rock. ¿Bien? Es un punto importante. Cuando llegan los artistas a los festivales, yo no sé, allá en Chile hacen el Festival de Viña del Mar, ¿bien? Y cuando llega el artista, le ponen alfombra roja, lo reciben con pancarta, las muchachas se desmayan, ¿verdad? Y una vez que ya entró, le dan el mejor hotel y la prensa trasciende qué comió, qué no comió, qué hizo, qué no hizo, ¿verdad? Toda la atención en el artista, ¿sí? Fíjense que ese concepto no existe en la Biblia. El cantor bíblico tenía deberes. ¿Quién tiene deberes? ¿El que manda o el que obedece? El cantor bíblico jamás fue una estrella de rock. Era un servidor de Dios y de la iglesia. Ese es algo hermoso. Estaban para ayudar, para colaborar. No estaban para ser servidos. Ese es un concepto secular. ¿Bien? Ahora miren, tenemos otra cosa interesante aquí. Segunda de Crónicas 31:17. ¿Quién lo puede buscar? Segunda de Crónicas, ¿quién lo puede encontrar? Segunda de Crónicas 31:17.
También a los que eran contados entre los sacerdotes de sus casas y de sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios.
Muy bien. ¿Qué entendiste del versículo? ¿A qué edad entraban los levitas a servir en el santuario? Ok, ¿cuántos de ustedes están en la década de los 20? Usted no levante la mano. Muy bien.
Ya voy por la segunda vuelta.
Yo voy en el tercer piso. O sea, todos los que están en la década de los 20 estarían en el santuario. Esto es bien interesante. Números, capítulo 4. Vamos a Números 4. Decía el versículo que leyó nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre?
Gerardo.
Decía de que los cantores, en realidad todo el conjunto de levitas entraba al santuario a la edad de 20 años. Miren lo que dice aquí Números 4. Miren el versículo 3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Versículo 23. De edad de 30 años a los 50, se repitió el versículo, ¿se dan cuenta? Ahora miren, versículo 30, se vuelve a repetir, 35, se vuelve a repetir, versículo 39, se vuelve a repetir, 43, se vuelve a repetir, y el 47, del de edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran para ministrar en el servicio y tener cargo en la obra del tabernáculo de reunión. Esto plantea algo bien interesante. Todos los levitas, los porteros, los que ayudaban en el sacrificio, los que hacían y manufacturaban los alimentos sagrados, todos ellos tenían que entrar al santuario a la edad de 20 años, pero recién comenzaban a servir a los 30. ¿Qué hacían durante esos 10 años? ¿10 años? ¿Quién de aquí está estudiando en la universidad? ¿Hay algún ingeniero? ¿Cuánto estudió usted para ser ingeniero?
5 años.
Bueno, interesante. ¿El médico cuánto? 7 años. ¿Sí? ¿Cuánto el arquitecto? ¿Cuánto estudian? 5, 6, 7.
Digo.
Muy bien. Tengo un primo que es geólogo. Ese tiene 9 años ya estudiando. ¿Se dan cuenta? Para cantar para el Señor se preparaban mejor que todos los que se preparan en todas las mejores carreras universitarias que hoy existen. Para servir al Señor y cantar. Era algo impresionante. O sea, no cualquiera podía hacer eso. Tú vas a dedicar 10 años de tu vida para después dedicarte a otra cosa. Yo tengo amigos. Tengo un amigo que estudió ingeniería y no sé qué cosa y ahora es electricista. Y yo no entiendo, ¿ven? Cuando tú estabas y eras escogido, porque esto era por familias, para trabajar en el santuario, en esta labor, en este ministerio, debías empeñar tu vida para poder seguir en este ministerio. Era algo que era de por vida, ¿sí? No era algo que fuera pasajero, no era porque tú pensabas que tenías el talento, era porque dedicabas a mejorarte cada día, para poder hacer para Dios lo primero y lo mejor. ¿Bien? Ese es un principio bíblico. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos otro bien interesante. Primera de Crónicas 9:33. Los cantores estaban exentos de cualquier otro servicio porque debían emplearse de día y de noche en aquella labor. ¿Es así como dice? ¿Qué significa que estaban exentos de otro servicio?
Como los pastores de hoy en día no pueden tener otro trabajo más que
pastores. Muy bien. Ahora, dice que estaban, ¿en qué momento cantaban ahí? Se menciona. ¿Usted cantaría de día y de noche? Fíjense, el santuario de la tierra siempre trató de imitar el santuario de los cielos. Por eso, a la hora en que usted se asomara cerca del santuario, a la hora que fuera, siempre se oía música y alabanza. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Isaías capítulo 6, usted se encuentra la visión que tuvo Isaías del rey Usías, cuando ve el trono blanco hermoso donde Dios se encuentra, y sobre el trono blanco hay cuatro serafines. Y dice que los serafines ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso. Así como en el cielo la alabanza nunca cesaba, en la tierra tampoco cesaba. Era apenas un pálido reflejo de lo que era el cielo y la atmósfera celestial. En el cielo hay música. El cielo está lleno de música. Ustedes van a Apocalipsis, separan los cuatro seres vivientes y cantan. Después separan los 24 ancianos y responden al canto. Luego separa toda la humanidad, separan toda la creación y todos cantan. Es un lugar en que unos cantan y luego otros y luego otros. Es algo hermosísimo lo que se encuentra allá. Y en el santuario de la tierra se buscaba esa cercanía. ¿Bien? Buscamos otras dos cosas. Este me gusta a mí. Nehemías 12:47 dice que todo el pueblo le daba alimentos a los cantores, cada cosa en su día. ¿Bien? Se alimentaban, el pueblo alimentaba a los cantores. ¿Me oyeron bien esa parte? Muy bien. Esto quiere decir algo importante. Y hay un principio también importante. A veces leemos la Biblia así, pero no nos detenemos a analizarla. ¿Bien? Si es que todos los cantores recibían una especie de sueldo o pago por lo que ellos hacían. Si un cantor cantaba mejor que uno más desafinado, ¿podía ganar mejor o no? El sistema estaba hecho para que ningún levita pudiera enriquecerse a costa de su trabajo. No podía hacerse millonario. Había algo, y había otra cosa, y más importante todavía. Si al desafinado le pagaban lo mismo que al afinado, ¿podía existir competencia? Ay, 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 ustedes no conocen cómo es el mundo de los músicos. Yo he conocido en el mundo de la música verdaderos siervos de Dios. Gente que da de su tiempo, que se desgasta por la obra del Señor. Gente que ha hecho eso en el ministerio de la música y van donde tienen que ir. Pero también he encontrado pinturitas. He encontrado gente que, por ejemplo, a una iglesia modesta le dicen: yo no voy a tu iglesia a cantar si no me amplificas con un micrófono Sennheiser, o tiene que ser un micrófono, un Shure SM58, si no yo no me ensucio la boca. Allá, por lo menos en Colombia, mandaron a traer un cantante y le preguntaron: ¿cuánto cobra usted por venir? 17 millones de pesos colombianos. Llegamos en otro lugar y, por ejemplo, yo no sé, hay cosas que se dan en el medio que no corresponden a la fe ni a los principios cristianos, sino que corresponden a la mundanalidad. Había un muchacho que estábamos en una cantata y yo llegué y me tocaba cantar después de él. Y yo le digo: ¿cómo te fue? ¿Qué tal te fue? ¡Ja! Lo dejé llorando. Me dijo. Hay grupos, dos cuartetos peleando por la misma canción. Es que yo la voy a cantar, es que yo la voy a cantar. Y casi que se agarraba la puña. Y hay otros que están así: pero yo canto mejor que ese. Yo canté mejor, a mí me sale mejor. ¿Saben? Esas cosas, como les digo, no son todos. Pero sin embargo, son cosas que no corresponden al espíritu del ministerio de la música que existía en la Biblia. En la Biblia, el cantante era un siervo de Dios. Lean, Primera de Corintios, Primera de Crónicas 16:4. ¿Quién lo puede leer? Primera de Crónicas 16:4.
Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel.
Ok, ¿qué dice ahí? Que pusieron a los ministros de los levitas, y esos son los cantores. Si ustedes empiezan a leer los versículos que siguen, empieza a mencionar a Asaf, a su familia, a Emán, su familia, a Jedutún, su familia, todos los que estaban encargados de la adoración. Ahora pongan atención, dice que ellos estaban, los cantantes estaban en Israel delante del arca con tres funciones: confesar, recordar y loar el nombre del Eterno. ¿Bien? ¿Cómo era? Confesar, recordar y loar. ¿Cuántas de las tres palabras están relacionadas con la música? Loar. Loar es intercambiable con cantar o alabar, ¿sí? Ahora fíjense, solo una de las palabras se enfoca el área de la música. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasaban los levitas en el santuario? A mí me dejó asombrado. 2 semanas en el año. Se preparaban 10 años para cantar 2 semanas cada año. ¿Entienden eso? Yo no lo entiendo. El punto es este. Los levitas eran la única tribu que no recibió herencia en Israel. Por ende, ellos vivían entremezclados entre toda la gente de las distintas tribus de Israel. Y el Señor los colocó allí porque debían enseñar la palabra del Señor a toda la gente con que vivían alrededor. Básicamente, el levita no era tanto un cantante como hoy los conocemos. Eran misioneros. Y ellos debían enseñar, recordar y confesar la palabra del Señor en todo el pueblo. Esa era su función. ¿Será que la función de los cantantes hoy en día debe ser diferente? No. Miren, acá adelante yo les presentaba algo. Miren lo que dice Elena de White. Los verdaderos pastores reconocen el valor de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón humano y están satisfechos con la... ¿Qué dice? En los servicios religiosos. Fíjense ahora lo que dice. En vez de presentar muchos cantos no sagrados, conceden su principal atención ¿a qué cosa? El estudio de la palabra, y tributan la alabanza a Dios desde el corazón. Por encima del adorno exterior, dan importancia al adorno interior, el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo. Aquí hay algunos consejos interesantes. Elena de White no dice que no se debieran hacer conciertos. Lo que dice ella es que debiera tener preeminencia siempre la palabra de Dios. Es más, vamos a ver citas donde ella elogia servicios de canto. ¿Bien? Ahora miren, aquí hay algunas cosas que son básicas y que les pueden servir muy útiles. Hacer sermones cantados, darle preferencia a la palabra de Dios, que la palabra siempre tenga el primer lugar. El orden que se ejercen los cantos para que vayan de acuerdo a lo que está predicando el predicador. Tenemos también espacios de oración, se pueden hacer, entregar literatura, hacer conciertos. Conozco un grupo allá en Chile. Son un grupo con el cual yo no comparto su estilo musical, pero sin embargo yo sé que tienen un espíritu correcto. ¿Bien? Ellos antes de hacer un concierto, ¿qué es lo que hacen? Una semana antes visitan la iglesia y en esa semana se hace un operativo. Parten unos a cortar el pelo, los otros parten a tomar la presión, otros van a repartir alimentos, otros van y reparten ropa. Y una vez que hacen toda esa obra, a cada persona le van entregando el volante para que vayan al concierto. El resultado es hermoso. Generalmente la iglesia después se llena de gente y la iglesia asume los estudios bíblicos y todo el trabajo que va por detrás. O sea, más que un concierto donde la gente vaya a entretenerse, tenemos que hacer sermones y conciertos que vayan orientados a servir y a hacer evangelismo. Ese es el punto, porque la base fundamental de toda la estructura que existía en el santuario era la adoración, la alabanza. Y el cantante, vuelvo a repetirlo, nunca fue una estrella de rock. Él era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios. ¿Bien? Y ahora tenemos otra cosa interesante, miren. Está así. ¿Qué dice arriba? Muy bien. Me dijeron que cantaban en la ducha. ¿Pueden cantar Fija tus ojos en Cristo? ¿Lo conocen aquí? A ver cómo era.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor. Del glorioso Señor.
Si nos regañan, yo le digo que fueron ustedes. ¿Ok? ¿Se puede cantar eso? Es simple, ¿sí o no? Cualquier persona puede hacerlo. Ahora miren, ¿para qué dice ella que uno debiera aprender esos himnos? Estos os ayudarán en vuestro trabajo de casa en casa, y los corazones serán tocados por la influencia del Espíritu Santo. Y ahora miren, se necesita los que poseen el don del canto. El canto es uno de los medios más efectivos para grabar la verdad espiritual en el corazón. A menudo las palabras de los himnos sacros abrieron la fuente del arrepentimiento y la fe. Miembros de iglesia, jóvenes y adultos, deben ser instruidos para proclamar este último mensaje de amonestación al mundo. Miren esto, estudiantes, aunque esa palabra yo la borraría, porque debiéramos ser todos, ¿me entienden? Miren, vayan a los caminos y vallados, vayan a las casas del rico y del pobre, y cuando tengan oportunidad pregunten, ¿les gustaría que les cantáramos? Nos gustaría tener un servicio de canto para usted. ¿Quién de ustedes anima a hacerlo? Sí, yo sabía. ¿Por qué son tan penosos? ¿Ah? En Estados Unidos es peor. Yo les digo, en Estados Unidos como que cada uno tiene su metro cuadrado y eso de golpear las puertas ya da como vergüenza. Pero fíjense algo importante de este pasaje. Dice Elena de White que cuando se hace esa obra de golpear las puertas e ir a cantarle a la gente, miren lo que ella dice, entonces, mientras los corazones se suavizan, puede que se abra ante ustedes la oportunidad de ofrecer algunas palabras de oración para recibir las bendiciones de Dios. Lean esto. Ah, ¿qué leyeron de esa frase? ¿Qué entendieron? Vayan en la fe del Señor a golpear las casas de los vecinos, las puertas, no, tampoco. Vayan a golpear las puertas. La inspiración dice que la mayoría aceptará. Y dice otra cosa más importante. Miren, este ministerio es una verdadera obra misionera. ¿Se dan cuenta? En nuestro esquema de iglesia contemporánea, posmoderna que tenemos nosotros, tenemos la costumbre de tratar de traer a la gente a la iglesia y hacerle un programa entretenido para que se diviertan y ojalá se queden. Pero el concepto que Ellen White está dando es muy diferente. No es que ellos entren en nuestra iglesia, es que nosotros vayamos a ellos. ¿Lo entiende? La música, ¿saben? Tenemos un concepto muy equivocado de la música. Generalmente se piensa que la música es para los talentosos, ¿sí? Los que el Señor los dotó con esas voces maravillosas para hacer sus quiebres vocales y hacer todo el adorno y la parafernalia, ¿verdad? Y a veces los presentamos y luces y humo. Una vez me pusieron humo y yo me puse a toser. Yo les prometo, en serio, que ese es el perfil que hoy estamos manejando en muchos lugares. Pero Elena de White nos plantea una cosa diferente. En vez de traer la gente aquí para que vea todo un espectáculo y un desplante de parafernalia, vamos nosotros a cantarles, vamos a buscarlos. Eso es lo que plantea. Y la pregunta es, si no cantamos en la iglesia, ¿dónde podemos cantar? ¿Dónde? En los parques. ¿Dónde más? Uy, no, claro que sí. Hospitales, hay colegios, hay plazas, hay calle, hay medios de comunicación. No necesitamos un escenario, ni luces, no necesitamos orquestas ni bailarinas, ¿sí? Solamente necesitamos una guitarrita y vamos con la fe, ¿sí? Le cuento algunas experiencias en los pocos minutos que me quedan. Hemos tenido la experiencia de estar en colegios con mi familia. Estuvimos en un colegio adventista. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha cantado música infantil, cantos para niños. ¿Les ha tocado alguna vez la adoración infantil? Hay colegios seculares que aceptan que uno vaya a hacer un servicio allá. Nosotros hemos ido a un colegio, el colegio de Ayjinco, y teníamos un profesor que era adventista, pero solo él. El resto del colegio no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, nosotros fuimos por la fe. Y, por supuesto, pudimos cantar. Yo les prometo, yo he estado en auditorios con más de 1.100 personas, pero nunca tuve tanto miedo como enfrentarme a 300 niños. Es terrible. Usted los escucha gritando y se mueven y se tiran cosas y todo eso. Entramos con la fe del Señor. Ahí estaba mi esposa, mi suegra. Ese es otro milagro del Señor. Y entonces cantábamos nosotros y estábamos haciendo ese ministerio. ¿Y saben qué? Los niños, al poquito tiempo, empezaron a gustar de los cantos y la alabanza. Y entonces ellos llegaron y empezaron a aprenderse los cantos. Eso es algo muy bonito. Y en otro colegio, por ejemplo, en el colegio de Lota, las tías del jardín, el colegio de Lota es el colegio que mayor déficit tiene de alumnado adventista. ¿Bien? Eso quiere decir que solo el 20% de los alumnos de ese colegio son adventistas, el resto no profesa una religión o pertenece a otra religión. Lo interesante es que las tías de ese establecimiento nos mandaron un video y las tías le enseñaban a los más pequeñitos canciones que hablan acerca de historias bíblicas, ¿sí? La historia de Noé, la historia de Sansón, la historia de Dalila. Bueno, Dalila se fue. ¿Ok? El asunto es este. En un momento nos invitaron a dar un concierto a ese lugar. ¿Y saben qué era lo lindo? Llegamos a la iglesia y estaban todos los niños allí cantando Tabita. Estaban todos los niños cantando Tabita. Y ustedes saben cómo es el mundo, ¿no? Cuando se hace un acto en el colegio, los papás van a ver. Y estaba la iglesia llena de los papás de esos niños. Muchos de ellos ahora son hermanos. Pero yo les digo algo, ¿quién de ustedes se anima a cantar y a entregar una alabanza a uno de los más pequeños? Usted no tiene idea. Los más terribles evangelistas son los niños. Porque si al papá le dicen, quiero ir a la iglesia, 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 lo consiguen. Son tremendos. Pero es algo que debemos aprovechar, debemos ir a buscar esos niños. Ahí en Houston, en la iglesia de Bel Air, conoció un ministerio. ¿Saben qué se dedican a hacer ellos? Es una cosa maravillosa. Llegan a los condominios. Ustedes conocen, aquí también hay condominios, ¿verdad? En los condominios hay sedes donde hay vecinos y se hacen reuniones. Ellos van a esas sedes y se plantan allá y hablan con la junta de vecinos. Le dicen, tenemos un plan, un proyecto especial para los niños. Queremos hacer algo especial para ellos. Somos religiosos, pero vamos a hacer algo bien bonito para poder entregarles a ellos algo. Y van y hacen un proyecto misionero. Y lo plantean. ¿Saben qué es lo que hacen? Promueven esto. Hay un evento para niños en la sede comunitaria a tal hora, con colación incluida. Comida. Uf. Ustedes saben, donde se menciona comida, eso se llena. Y han hecho eso y lo han replicado en distintos condominios y en distintos lugares. Y por gracia del Señor, ellos han levantado iglesias. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién se atreve? No necesitaban luces, no necesitaban humo, no necesitaban una voz estrafalaria. Ah, sí. Y era colación saludable. Hermano, hay tantas cosas, ideas que se pueden llevar. Lo que hacen falta son ganas. Tuvimos la oportunidad de visitar un hospital. Y yo andaba con mi guitarrita. Fui a cantar allá al hospital. Y mientras estaba cantando, andaba una hermana al lado mío y ella leía la palabra del Señor. De hecho, fuimos a visitar a su esposo y a él le gustaba que yo cantara, y le gustaba mi música, y yo le fui a cantar pues ahí con mi guitarra. En mitad de la visita yo estaba ahí cantando, y mi hermana orando y leyendo la palabra del Señor, cuando de repente vemos a un enfermero de blanco parado en la puerta, y yo dije, ay, 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 parece que estábamos cantando muy duro. El problema es que, claro, cuando terminamos, el hombre llega y me dice así, lo llaman de la sala 22. Yo dije, aquí ya me cociné, aquí vamos a la oficina. Salimos con mi hermana, fuimos para allá a ver qué era lo que querían. Llegamos a la sala 22. Habían dos señoras que estaban enfermas. Una tenía un pie enyesado, la otra tenía unos vendajes por aquí. Y nos dice, pero los escuchamos cantar, ¿por qué no nos canta a nosotros? Bueno, empecé a cantar. Y la hermana oraba, la hermana les leía la palabra, les hacía un llamado de oración, y mientras estábamos en eso, llegó el enfermero, lo llaman de la sala 2. Y así pasamos de sala en sala, y descubrimos a una hermana, a una señora que había tenido un accidente de tránsito. Ningún familiar la había ido a ver en una semana. Cuando nosotros le cantamos, sucedió lo que dice Ellen White. Ella empezó a llorar y empezó a reconocer el amor de Dios y nos decía, ¿quiénes son ustedes? Yo quiero saber más de Dios. ¿Por qué no me enseñan? En todo lugar hay hospitales. No me van a decir que aquí no hay enfermos. ¿Se puede hacer? ¿Saben? Si en un hospital llegan y les dicen que no, ustedes van a otro hospital y en otro sí. Siempre depende del faraón de turno. Y es así. En Chile, yo no sé si aquí lo hagan, pero en Chile están las damas de rosado. Son voluntarias adventistas que están sirviendo en las casas de salud y ellas abren puertas. Y uno puede entrar a cantar. Y saben, almas llegan a los pies del Señor por medio de esa obra. En serio que es así. Lo hemos comprobado. Hay otros lugares que se pueden visitar. Las cárceles. Aquí en Guatemala no hay cárceles, ¿verdad? Se portan todos bien aquí. Estando en Ocaña, en una sociedad de jóvenes, el grupo de sociedad de jóvenes organizó una visita a la cárcel en Ocaña. Ocaña tiene dos características bien importantes. Está llena de guerrilleros por todos lados. Así que la cárcel, por ende, también estaba llena de guerrilleros. Específicamente los del ELN. Nosotros pasábamos y por todas las calles había banderas de ellos. Ingresamos a la cárcel y la segunda característica interesante que tuvo la visita es que en la cárcel no conocíamos a nadie. Así que se imaginarán, estaba mi amigo con su esposa, estaba mi esposa y este servidor, y ahí estábamos pintados, parados con una guitarra y una Biblia, y nadie nos conocía. Y todo mundo haciendo cualquier cosa, unos jugando por allá, otros por allá escuchando reggaetón, los demás atrás estaban peinándose y por allá había no sé qué cosa. Hasta que de repente llegó uno y nos ve. Camisa, corbata, guitarra, Biblia. ¿Son evangélicos? ¿Sí? Y llegaron, nos trajeron, nos llevaron, nos acomodaron en un rincón, lo mejor que pudieron hacer en ese lugar. El mejor lugarcito que pudieron. Y ahí nos sentamos. Yo empecé a cantar. Yo terminaba mi canción y mi amigo empezaba a leer la Biblia. Les predicó, es muy acertado él, les predicó de que cuando una persona acepta a Cristo Jesús es libre. Eso les predicó. Y en medio de la predicación y los cantos, cantaba mi esposa, cantaba la otra muchacha, cantaba él. ¿Saben? Empezaron poquito a poco, estaban tímidos, pero de repente empezaron, amén, amén. Amén. Y habían algunos que eran evangélicos y esos terminaron en gloria a Dios, todo lo demás. ¿Saben qué fue lo hermoso de esa experiencia? De repente ya estábamos avanzando y de repente vimos que se armó un tumulto, un bullicio grande. Pensamos que era una pelea. Yo agarré a mi esposa y ellos mismos nos cuidaban. Ellos se ponían como frente, como para defendernos. Y en medio de eso, ¿saben? De repente nos dimos cuenta y no era pelea, era la comida. Lo que pasa es que hacen pelea para poder hacer la fila porque al último le toca la peor parte. Nosotros dijimos entre nosotros, vamos a terminar esto para que puedan ir a comer. Y les dijimos a ellos, vamos a hacer una oración para que ustedes puedan ir a comer. ¿Les parece? El que era como el jefe de todo el grupo me miró y me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ustedes vinieron a predicarnos aquí, nosotros aquí queremos escuchar. Así que hágale, siga adelante. Yo dentro de mí decía, igualito que nosotros en la iglesia a las 12. Igualito, sí, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No, claro, nosotros parecemos bomberos, suena la sirena y ¡pum! Es así. Pero fíjense, les preguntamos, ¿qué necesitan aquí? Eso le preguntó mi amigo. ¿Qué necesitan aquí? ¿Necesitan que oremos por ustedes? ¿Qué necesidades podemos suplirles a ustedes aquí en la cárcel? Ahí tienen muchas necesidades. ¿Sabes qué nos dijo? El mismo, el líder, nos dice, más o menos así, si por favor tenemos necesidad que oren por nosotros, por nuestras familias, esa siempre es su principal preocupación. y por nuestra vida espiritual aquí adentro. Mientras él me decía eso, yo me empecé a fijar. Debajo del brazo tenía Cristo en su santuario y el camino a Cristo. Ah, y cuando yo lo veo y él me dice, ustedes son adventistas, ¿verdad? Ah, sí, le dije yo, claro. Fíjese que un pastor adventista estuvo mucho tiempo aquí y nos visitaba. Y después se fue, porque lo trasladaron. Y desde entonces nosotros estábamos esperando quien viniese por nosotros. Y él nos dijo, si nos van a traer algo, no nos traiga ropa ni dinero, tráiganos el deseado de todas las gentes. Ese es el libro con que yo recibí y entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y necesito por lo menos 3 para la gente que está aquí adentro. En ese momento, a mí en la mente se me cruzó así. El deseado de toda la gente que está en mi casa guardando polvo en un librero. ¿Cuántos libros tenemos botados ahí? Inútilmente, de adorno. ¿Y cuánta hambre hay afuera de tener ese mismo libro? Es interesante, queridos hermanos. Hemos ido a centros de rehabilitación. Es maravilloso, son el mejor de todos los públicos. Se me salió un gallito y ni siquiera me miraron feo. Era hermoso. Ay, no. En la iglesia, ¿verdad? No. Es un lugar donde la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y no se necesita ningún talento extraterrestre. Si todos ustedes cantaron conmigo, fija tus ojos en Cristo, ustedes pueden hacer esa misma labor. Esa misma labor. Elena de White decía, ¿no? ¿Se acuerdan que lo leímos? Cantos sencillos. Sencillos. Tenemos que llegar donde están ellos. Tenemos que llegar donde ellos están. Tenemos que traerlos al Señor. Hay una última obra. Voy a aprovechar los últimos minutitos que me quedan. Un último testimonio para no terminar de aburrirlos. Tuvimos una experiencia en Colombia, en las montañas. Gracias. Tuvimos una experiencia en Colombia, en las montañas. Y yo no sé, en las iglesias de ustedes, yo me imagino, ¿tienen fotos de hace 2 años de su iglesia? ¿O hace 5 años atrás? No sé si se han dado cuenta que cuando uno empieza a revisar fotos de tiempo atrás, uno ve un montón de caras sonrientes, pero muchas de esas caras ya no están en la iglesia. A veces se chasquean, a veces se van por A, por B, por C. A veces simplemente tienen conflictos con su fe y con la religión, a veces con el sábado, se van. ¿Bien? En la iglesia donde yo fui en Veneros, es una iglesia de montaña. Hagan de cuenta que es esa montaña de enfrente, solo que en esas montañas que hay allá... No, ¿no es el volcán? No. Ok. Solo que en las montañas de allá están, hay casas hasta arriba, ¿sí? En algunas zonas. Fuimos a uno de esos lugares y les cuento que fue maravilloso. Predicamos y cantamos en la escuela, en la sociedad de jóvenes. Y terminando, el anciano nos dijo, ¿por qué no vienen y nos ayudan a hacer una obra misionera? Nosotros le dijimos, claro que sí. Y partimos. Y ahí estaba pintadito yo. Subiendo la montaña en 4 patas para poder llegar a una casa. Llegamos a la casa y ¿saben qué hicimos? Todos los jóvenes juntos cantamos 1 alabanza y 2 alabanzas, 3 alabanzas, pero sin golpear la puerta, era serenata. A la primera canción no salía nada, a la segunda como que se movían las cortinas así, y a la tercera de la vergüenza salían. Y una vez que salían, el hermano les leía la palabra de Dios y les decía, hermanos, hermanos, las puertas de la iglesia están abiertas. Nunca, nunca, nunca nosotros nos hemos olvidado de ustedes. Hemos orado por ustedes. Vuelvan cuando quieran. Ahí está la iglesia esperándoles. Pasamos de esa casa a otra casa, a otra casa, a otra casa. 6 casas, cerro arriba, hasta que llegamos de vuelta a la iglesia. Y entonces el anciano me dice, bueno, ahora faltan las de cerro abajo. Y entonces empezamos cerro abajo. Yo bajé un poquito más rápido. ¿Sí? Pero bajando y todo eso, de casa en casa, terminamos a eso de las 11:30 de la noche, desde las 7 hasta las 11:30, cantando de casa en casa. Cuando llegamos finalmente, el anciano, esta parte siempre la cuento, el anciano me dice, falta una casa. Y yo le dije, después de 12 casas, ya me da lo mismo, hermano. ¿Dónde? Me dice, mira, el hermano Juan vive allá. Yo se los pinto de esta forma. Estábamos en esta montaña. Al frente había otra montaña. Y en la mitad de la montaña vivía el hermano Juan. Y yo me asusté porque de repente escuché a los muchachos que hablaban con él y le dice, hermano, si partimos ahora y nos vamos por el camino del norte, vamos a llegar como a las 3 de la mañana y nosotros... Y empezaban ellos que nos vamos a conseguir la moto de este y nos vamos a ir de moto en la noche y todo el tema. Y entonces pues se me ocurrió una idea, pero yo creo que fue iluminación del Señor. En la montaña había un megáfono y en el megáfono le avisaban a la gente, vecino tanto tiene llamado en 15 minutos, porque era el único teléfono que existe en esa zona. Y tenían que bajar los vecinos y todo eso. Yo le dije, ahí está, hermano Walter, ¿por qué no ocupamos el megáfono? Claro, me dice, buena idea. Así que a las 12 de la noche, cantando en un megáfono, ¿sí? Por mitad de las montañas ahí, que todo el mundo ahí, ustedes se imaginarán, y 12 de la noche, hermano Juan, 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 Juan. Yo creo, no sé a cuántos Juanes le habrá llegado la alabanza. Y yo no tengo idea, pero nosotros lo hicimos con cariño, ¿bien? Y cantamos, alabamos, y terminó la obra y nos fuimos. A la semana siguiente nos llama el hermano Walter y nos dice, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nosotros le decimos, bien, hermano Walter, cuéntenos. ¿Llegó la gente? El hermano Walter nos dice, llegaron todos, hasta el hermano Juan. No sabemos cómo, del otro cerro escuchó todo. Y yo les digo, ¿en sus iglesias falta gente? ¿Hay gente que se ha ido? ¿Es algo que podamos hacer nosotros? ¿Saben? Tanto daño nos ha hecho el aspecto de ser siempre tan exagerados para lo que debemos hacer dentro de un servicio de alabanza. El Señor necesita a alguien que tenga la disposición de ir, que tenga ganas, no que tenga una voz perfecta. El Señor necesita un corazón dispuesto para ir. Ahí están, muchachos, todos ustedes, los hospitales, ahí está el ancianato, ahí está la cárcel, están los colegios, está el parque, están los hermanos que ya no vienen a la iglesia, están los enfermos. Ustedes vieran los enfermos de cáncer, los hemos visto recuperarse y ponerse a cantar en medio de las crisis más terribles que ustedes se imaginen. Hay pacientes de cáncer que hemos acompañado hasta el mismo momento de su muerte. Hemos tenido que cantarles por teléfono. Les cantamos por teléfono. Usted también puede hacerlo. Usted tiene eso, solamente necesita ganas de hacerlo. Y sacarse esa imagen secular de lo que es la música y cómo se debe emplear. Emplee la música para alcanzar a los que lo necesitan. Vayan a buscarlo. Vayan a buscarlo. Ahí hay un mundo que perece. Necesita escuchar todas sus voces, las de todos ustedes. ¿Ok? ¿Les parece si nos ponemos en pie?
Amante Padre que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor.
Amén.
Gracias, Padre, por la instrucción de tu Hijo Jonathan. No cabe duda que tu Espíritu Santo lo ha capacitado para instruirnos ahora a nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, el verdadero uso que debemos darle a la música para alcanzar a aquellos quienes necesitan de ti, Señor. Bendice a tu siervo y al grupo que vuelva a entrar a este seminario también. Y a nosotros, ayúdanos a retener de una buena manera y aplicar eficientemente lo que hemos aprendido en esta mañana. Todo sea para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org. www.audioverse.org.